es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, amigos y amigas del Puente, qué alegría estar con ustedes en este día. Me place poder presentarles hoy este programa y estar de nuevo en la sintonía, además en directo y en este espacio físico en el cual emitimos el programa El Puente. Aquí estamos de lunes a viernes a través de los 1430 AM en Uniminuto Radio. Ustedes nos pueden seguir también a través de diferentes plataformas, nos siguen en YouTube y en Facebook como Marfil Educación Filosófica. Yo soy Víctor Rojas y hago parte del equipo de conductores del programa El Puente y del equipo además de personas que nos denominamos Marfil y que venimos generando procesos de investigación, de docencia, de reflexión, de proyección social en el marco de la educación filosófica y la creatividad social. Marfil es una apuesta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en la que el eje transversal es filosofía para niños y desde ahí nos hemos comunicado durante mucho tiempo, ya 10 años además con este programa, con personas de diferentes lugares del mundo para hablar sobre sus experiencias, su trabajo de educación filosófica. Pues me place hoy estar aquí en este espacio radial y además quiero presentarles primero a parte de mi equipo de trabajo. Tenemos un equipo de personas con las que venimos haciendo trabajo en Marfil. Ustedes escuchan nuestras publicaciones, ven nuestro trabajo, pero no siempre conocen esas personas que están detrás de cámaras haciendo procesos, generando información, generando contenidos. Y hoy es el caso de algunos de los estudiantes que hacen prácticas con nosotros en Marfil. Quiero presentarles al equipo. Una de ellas es la comunicadora social, la persona que está siempre detrás de cámaras armando todas las piezas para que funcionemos bien y para que este programa salga al aire. Y ella es Mariana López. Mariana, bienvenida al Puente. Qué alegría tenerla con nosotros.
Hola, Víctor. Muchas gracias y gracias a todos los oyentes que siempre sintonizan y pues hacen posible que el Puente siga en marcha.
Mariana es estudiante de comunicación social y periodismo. ¿De qué semestre, Mariana?
Bueno, yo actualmente estoy en noveno semestre, ya finalizando, ya estoy en los últimos pasos y pues nada, la verdad muy contenta de estar terminando la carrera y sobre todo estar terminándola en prácticas con lo que es Marfil.
Bueno, pues esto no se los había dicho a ellos al aire porque les voy a hacer una pregunta que me va a permitir también saber cómo se sienten ellos en Marfil. Mariana, hoy es un día lluvioso. Pero los días también hay días soleados y si hablamos de estaciones, que no las tenemos en Colombia, pero si hablamos de estaciones, invierno, verano, otoño y primavera, ¿en cuál de esas estaciones sientes que es tu trabajo en Marfil? ¿Como con cuál te identificarías? ¿Con verano, invierno, otoño o primavera?
Yo creo que primavera.
¿Por qué?
Porque en la primavera siento que es una transición, pues, bonita. A mí me gusta mucho la primavera, pero pasa de, digamos, pongámoslo en un arbolito, ¿sí? El árbol primero, pues, no tiene hojas, no tiene nada, y en primavera empieza a florecer. Entonces, digamos que yo, en mi lugar aquí como Marfil, en lo que estoy empezando a hacer y eso, he sentido ese proceso de que estoy entrando a una nueva etapa y pues lo relaciono con lo de florecer. Entonces me parece que la primavera sería esa estación que describe perfectamente como todo este proceso.
Bueno, pues qué bonito tener a Mariana con nosotros. Quiero agradecerte al aire lo que haces por Marfil y el trabajo que ha venido liderando desde su lugar como comunicadora, la comunicadora de Marfil. Además conociste la primavera en España, si no estoy mal.
Ah, sí.
Ok, muy bien.
Muy linda.
También está con nosotros uno de los últimos personajes vinculados, como decir, de las últimas adquisiciones. No, mentiras, suena muy mal. Julián Rocha es estudiante de psicología y también está vinculado al proyecto Marfil. Julián, bienvenido al Puente y además al proyecto Marfil.
Gracias, Víctor, por esta invitación. Nada, súper especial poder compartir acá con Uniminuto Radio. Gracias por la oportunidad y estoy muy contento de poder hacer parte del equipo de Marfil y estar trabajando con ustedes.
Julián hasta ahora está conociendo un poco lo que hace Marfil, de hecho no conocía este espacio que tenemos también de radio, que además lo tenemos de lunes a viernes, Julián. Y la misma pregunta que le hice a Mariana. Julián, ¿cuál estación sería la que permitiría analógicamente identificar cómo te sientes en el proyecto Marfil?
Bueno, ahorita que le preguntaste a Mariana, precisamente estaba pensando qué estación podría ser con la que me identifico y siento que llegué en un momento en el que falta muy poco para que empiece el verano. Siento que ya va a empezar el verano, que vienen cosas buenas, que vienen cosas grandes y pues nada, muy animado de poder compartir eso.
Bueno, entonces estás en una estación como cerca al verano.
Cerca al verano.
Pero todavía no es verano.
No empieza.
¿Esa sería cuál?
Finalizando primavera.
Listo, pues qué interesante. Además, Julián, bienvenido a ese tiempo. Esperamos estar en verano entonces pronto y poder ver un poco más la luz y lo que supone ese calorcito rico que se vive en el verano. Julián, estudiante de psicología. Y también está con nosotros Angélica Blanco. Angélica es estudiante de trabajo social. ¿De qué semestre, Angélica?
Séptimo semestre,
de 8. Sí, o sea, ya está a punto de graduarse como trabajadora social y nos encanta tenerla, también bienvenida. Angélica ha estado también ocupándose de algunos procesos, entre ellos algunas de las gestiones de investigación. Angélica, ¿en qué estación sería identificada tu emoción al estar vinculada a este proyecto Marfil?
Ok, creo que estamos como a la par de Julián, entonces estoy ahorita como recogiendo información, empapándome un poquito del proceso, de todo lo que es el proceso de parche. Entonces, pues, no, muy agradecida por la oportunidad de poder hacer mis prácticas acá en trabajo social, obviamente súper vinculado en el ámbito social. Entonces, pues, no, nada, la expectativa de poder, pues, realmente vincularme un poco con la comunidad, obviamente, pues, aprender muchísimo en cuanto a los artículos y los proyectos que tienen ustedes. Muchas gracias, señor.
Bueno, ya podríamos hablar de nosotros.
Claro que sí, de nosotros.
Exacto, muy bien. Ya esto, somos Marfil, como lo dicen algunos de nuestros lemas, somos Marfil Educación Filosófica. Y bueno, este es el equipo, parte del equipo, no están muchos otros, haremos otro programa con todos los que hacen parte del proyecto Marfil. Y de verdad, gracias por este espacio. Aprovecho para dar las gracias a ustedes en público, Julián, Angélica y Mariana, por el trabajo que hacen y los animo para que sigan con el entusiasmo con el que vienen, para que descubramos la primavera, descubramos el deleite del verano, pero también a veces tenemos que disfrutar el clima como el que hoy tiene Bogotá. Hoy está lloviendo en Bogotá, en este instante precisamente alcanzamos a mojarnos al llegar a la cabina, pero también hay que disfrutar de esos días grises. Bueno, pues vamos a trasladarnos ahora de ciudad. Estamos en Bogotá y nos vamos a conectar con México. En México, específicamente en Zacatecas, uno de las regiones de México, un país que amo muchísimo a propósito, está el profesor Axel Rubalcaba, quien además viene haciendo un trabajo muy interesante en filosofía para niños. Él viene investigando, trabajando, haciendo proyectos. Él acabó de sustentar su trabajo doctoral y en su trabajo doctoral hizo una investigación sobre filosofía para niños. Así que, profesor Axel, bienvenido al puente. Vamos a ver si logramos establecer una comunicación. Aquí aparece que está con nosotros, pero tenemos alguna dificultad para enlazarlo. Vamos a ver si lo logramos. Axel, bienvenido al puente. Parece que...
Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Estamos ahí con unos videos que vamos a proyectar. El profesor está en línea, está conectado y lo que toca es entrar con él al aire. Eso, ya está.
Hola, hola.
Ahora sí, profe Axel, bienvenido al puente. Qué alegría estar con usted.
Hola, buen día.
Buen día.
Muchas gracias por la...
Adelante, gracias, profe, lo escuchamos.
Hola a todos.
Profe Axel, ahora sí, lo escuchamos. Tal vez si usted tiene algún receptor, toca que lo silencie. Otra red, de pronto si nos está siguiendo por Facebook, YouTube, es mejor silenciarla. Y a partir de aquí establecemos solo comunicación por este canal. Profe Axel, bienvenido. Cuéntenos en qué lugar de México está. Y además, jugando un poco con esto de las estaciones, ya le preguntaba a mi equipo de trabajo, a los estudiantes, ¿en qué estación están hoy? Hoy particularmente, Axel, en el día de hoy, ¿usted en qué estación está a nivel emocional? Hoy Axel, ¿está en invierno, está en verano, está en otoño, está en primavera? Adelante, profe.
Hola, ya no me escucho.
Lo estamos escuchando, profe.
Muy bien. Bueno, soy Río Grande de Zacatecas. Entonces, ¿cómo el ciclo de la vida y la muerte?
Bueno, qué interesante. Además, si nos pudiera contar un poquito más sobre la celebración de México, si bien no es el tema central del programa, pero es el acontecimiento que ahora tiene lugar en su país y que para nosotros es muy significativo también cuando nos damos la oportunidad de conocer algo de esa experiencia. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo celebran hoy en su región el Día de Muertos?
De hecho, la celebración empieza desde ayer. Y hoy sería como el día principal aquí en México, aunque se celebran los mismos días. Cambia dependiendo de la región. Por ejemplo, aquí en Zacatecas, pues se hacen altares de muertos, y supongo que en otros estados también se hacen. Se pone diferentes niveles y se hacen ofrendas a los difuntos. Se le agregan cosas representativas, cosas que le gustaban, algunas comidas, algunas bebidas, la ropa que usaba, y algunos simbolismos que de hecho pues vienen desde la era prehispánica, antes de que llegaran los españoles. No, velas, flores de cempasúchil, algunos caminos hechos de tierra, algunos adornos, el arco de palmas, etcétera. Entonces, también se llevan a cabo algunos desfiles del Día de Muertos, donde se ven la representación de dicha celebración. Y pues las familias más que nada se juntan para recordar a aquellos seres que ya no están en este plano.
Pues qué bonita celebración. Admiro muchísimo lo que se hace en México. Es una celebración realmente no se puede equiparar a ninguna otra que tengamos en Colombia. No tenemos una celebración así en el tema de la muerte, y realmente es un momento que un acontecimiento que vale la pena explorar, conocer. Para los que no han tenido la oportunidad, hay que pegarse esa rodadita por México. Aquí estoy, Axel, con el equipo de trabajo. Le presento, compañeros, a una persona que hace filosofía para niños y que viene trabajándolo muy bien en México. Y ha hecho un espacio de divulgación que tiene que ver con esta manera de compartir las experiencias, los saberes, muy similar a lo que hacemos nosotros en El Puente, con este espacio que semanalmente hace entrevistas a las personas que en el mundo hacen filosofía para niños. Y quisiera desde ahí preguntarle, profe Axel, ¿en qué momento surge este interés en hacer un podcast o en hacer un video en el que se entrevisten a las personas de filosofía para niños y se divulgue sus experiencias? ¿Cómo surge este interés en usted y por qué lo hace?
Bueno, primeramente, como mencionabas al principio de ese currículo que tengo, que hice la tesis doctoral, fue parte de investigación y para fundamentar dicha tesis. Entonces, en la pandemia, se estaba investigando, ¿no? Buscaba en documentos, buscaba en videos de YouTube, aquella información, aquellos conocimientos que me ayudaran a fundamentar la tesis doctoral. Y bueno, encontraba muchos videos sobre filosofía para niñas y niños, nada más que yo los encontraba como de manera muy general. y yo lo quería más particular, más específico, ¿no? De videos que fueran propiamente de habilidades de pensamiento, otro que fuera de las dimensiones del pensamiento multidimensional, otra de las novelas y así. Entonces, a partir de ahí, en marzo del 2020, pues creo el canal de YouTube para de alguna forma que ese aprendizaje que tuviera fuera más significativo y compartirlo ante los demás y aprovechando estas plataformas virtuales y por el hecho de que estábamos encerrados por el COVID. Por lo cual, posteriormente, en septiembre del 2020, subo ese primer video de introducción a filosofía para niños. Y de ahí sigue una serie de videos que son como más específicos. Y en algún momento, de hecho, hace un año, en noviembre, a finales de noviembre del 2021, fue cuando tuve esa idea de divulgar las experiencias, las trayectorias profesionales de los que han llevado a la práctica filosofía para niños. Y de hecho la primera entrevista fueron de unas personas colombianas, de Luis Carazo y de Chirly Cogollo, nos estaban comentando en esa primera entrevista que subí al canal de YouTube sobre su proyecto de raíces filosóficas de la esperanza. Y a partir de ahí ya fueron llegando más entrevistas hasta tener actualmente 40. Ya, de hecho, la 41 ya la tengo grabada, próximamente se va a publicar. Pero más que nada fue por eso, de aprender sobre los demás y compartir ese aprendizaje con todos, aprovechando estas plataformas virtuales.
Qué interesante esa iniciativa de divulgar el trabajo, la experiencia, lo que se hace, el sentido que tiene la experiencia de filosofía para niños, que es un poco lo que nos ha conectado, lo que nos tiene aquí además. Y en eso coincidimos un poco con lo que en un minuto hemos hecho con el programa El Puente, que a propósito, Mariana, estamos preparándonos para la celebración. ¿Qué tal si adelantamos algo, no todo, de cómo nos estamos preparando para la celebración del puente?
Bueno, pero adelantamos...
No sé.
¿Qué información?
No sé qué quieres adelantar, por lo menos cuántos años cumplimos, bueno, y qué vamos a hacer.
Bueno, nosotros ya próximamente estamos a celebrar los 10 años del puente. Y bueno, la idea es que nos reunamos todos los que hemos hecho parte de este proceso de la construcción del puente, que han hecho posible que el puente siga en marcha, y nos reunamos y compartamos de un espacio bastante general lleno de, pues precisamente, de lo que es el puente, de bastante creatividad, de diálogo, también de conocimiento, pues. Y bueno, de algún modo ese día esperamos que se conecten y se conecten con nosotros y puedan compartir también con nosotros, así sea también desde la distancia, a través de nuestras redes y el canal de YouTube.
Ya tenemos una fecha, ¿verdad?
Sí, está para el 23 de noviembre.
Ojo, entonces, 23 de noviembre tenemos una celebración, 10 años del puente. Axel, por supuesto, usted está invitado y estoy comunicando esto porque es donde coincidimos. La intención que Axel tiene y la intención que tiene el puente y Marfil de divulgar, de comunicar lo que se viene haciendo en filosofía para niños. Sin duda en Marfil y en el puente es una de las líneas, porque hay otras tantas que se hacen en el puente, pero en la que coincidimos con Axel es en esa, en lo de filosofía para niños, en la manera como creemos que hay que divulgarlo. Y Axel, a propósito de esa pregunta, ¿por qué cree usted que es necesario que las personas conozcan lo que se hace en el mundo sobre filosofía para niños?
Más que nada para ver que hay varios en esta propuesta educativa, que no somos solamente unos pocos, sino somos varios, y entre esos varios hay muchos enfoques, hay muchas técnicas, hay muchos métodos, muchos materiales que se utilizan, y ver cómo se va realizando, va llevando a cabo filosofía para niñas y niños en diferentes regiones del mundo, conocer cómo lo hacen, qué impacto han tenido en sus entornos, y de alguna forma conocer y pensar de esa manera global para después actuar localmente en nuestro entorno. Esa frase recuerdo muy bien que lo menciona Eugenio Echeverría en el diplomado, pensar globalmente y actuar localmente. Y sobre todo para generar comunidad, generar una red entre todos, un espacio donde nos encontremos, aunque sea de manera virtual.
Bueno, pues aquí aprovecho para dar un saludo a algunas personas que ha entrevistado usted y que además están en este momento siguiendo esta transmisión. Desde México está conectada nuestra amiga Ani. Ani nos envía un saludo, nos dice felicidades, que sean muchos años más, ya nos empiezan a dar los saludos de cumpleaños. Ella dice un placer de verlos y escucharlos por este medio. Pues Ani es una fiel seguidora también de nuestro programa, a ella le enviamos un cariñoso saludo. Gracias Ani por estar aquí, por seguir siempre la transmisión. Y ya sabes que haces parte de toda esta celebración de estos 10 años. Y también nos saluda desde Durango, México, nuestro amigo Homero, quien también ha estado con usted en las entrevistas. Y a él le enviamos también un saludo desde Bogotá. Qué gusto tener a Homero en este programa, por lo menos en la audiencia, escuchando también la experiencia de Axel y este trabajo que se viene haciendo con sus entrevistas. Quiero aprovechar para hacerles una pregunta a ellos, a Homero y a Ani, que la pueden responder por el chat. Y quisiera que ustedes nos hicieran algún comentario de lo que para ustedes significó haber participado de las entrevistas de Axel. ¿Qué le dirían a Axel en referencia a esta iniciativa que ha tenido de hacer unos programas y hacer una divulgación de la filosofía para niños a través de sus entrevistas? Ya decía Axel, usted va en la 41.
Exactamente.
Bueno, pues empecemos entonces a recorrer un poco esas 41 entrevistas, 41 personas con las que usted ha estado comunicándose semana, no sé, ¿con qué frecuencia? ¿Semanal, quincenal, al mes? ¿Qué periodo de tiempo hay entre las entrevistas?
La mayor parte ha sido semanalmente, nada más que ha habido algunos momentos en cuestiones de tiempo que se tardó en subir alguna publicación quincenalmente, pero sí, la mayoría de las veces ha sido semanalmente.
Muy bien, entonces un programa semanal. ¿Algún criterio para seleccionar las personas? ¿Tiene usted en cuenta algo en especial para decir voy a entrevistar a esta persona?
Pues así muy estrictamente, pues no. Prácticamente muchas de aquellas personas entrevistadas las he ido conociendo en algunos talleres, algunos diplomados, y después de interactuar con ellos, ya tengo la confianza y ya los invito.
Es que nada. Perfecto. Bueno, pues vamos con uno de ellos. Mariana, usted hizo una selección también de algunas de las entrevistas. ¿Con cuál vamos primero?
Bueno, estuve viendo y me parece que iríamos primero con Iñaki.
Bueno, entonces vamos con España. Estuvo en este programa nuestro amigo Iñaki desde Tarraguera. Bueno, ya se me olvida un poco, Esparraguera, creo que se llama la ciudad, ¿no es cierto?, donde vive Iñaki. Escuchemos entonces a esta hora de la mañana o de la tarde, según donde usted se encuentre, a Iñaki, una persona del Centro de Filosofía para Niños de Cataluña.
Aquí hay una... A veces nos planteamos cuestiones que desde mi punto de vista actual pues son, no diré irrelevantes, pero sí que son, bueno, fácilmente superables, ¿no? O sea, si es un medio o es un fin, si es A o es B. O sea, eso es una necesidad muy académica, muy de clasificar cosas en sus cajoncitos, ¿no? En esta cajita están los medios, en esta están los fines. No sé, o sea, un fin es más importante que un medio, no sé qué. O sea, todas estas cosas, bueno... Creo que en la vida no es tan clara y tan fácil esta separación. Lo que me interesa no es tanto decir si es un medio o es un fin, sino quizá pensar que como medio tiene una serie de características, como fin tiene otras, y que en todo caso a veces actúa de una manera, a veces actúa de otra, ¿no? O sea, puede ser un medio, puede ser un fin, según el punto de vista. Y esto es muy... entre comillas, muy limbaniano también, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Depende de cómo lo miras, ¿no? Y utilizo mucho la metáfora del diamante. El pensamiento es uno, pero tiene muchas facetas. Tiene la dimensión creativa, la dimensión cuidadosa, la dimensión crítica, la dimensión emocional. la dimensión espiritual, tiene otras dimensiones, la dimensión lúdica, tiene muchas más dimensiones que estas son fundamentales, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Entonces, pero el diamante es el mismo. Entonces, la comunidad es la comunidad. A veces es más medio que fin, a veces es más fin que medio, hay un poco de todo.
Muy bien, ahí teníamos a Iñaki, que hace parte del grupo IREF. Recordemos que el grupo IREF, que dirige la maestra Gloria Arbonés, opera desde Cataluña y hacen un trabajo muy importante en la adaptación, traducción, divulgación, investigación sobre el trabajo de filosofía para niños, o filosofía 318, como también la llaman en Cataluña. Axel, ahí estaba hablándonos Iñaki del tema de medios fines. Denos un poco más de contexto sobre la discusión que traían en ese momento.
Aquí se estaba dialogando más que nada sobre la comunidad de diálogo filosófico. Yo le estaba cuestionando de que en un inicio yo pensaba que era un medio. Entonces, en un taller, en una sesión, me parece que era con la comunidad Lidma, una comunidad que está conformada por personas de diferentes partes del mundo y en las cuales nos interesa filosofía para niños. Y en esa sesión, Iñaki mencionaba la comunidad como una finalidad. Entonces yo le hacía ese cuestionamiento, ¿no? Que si era medio, si era fin. Y él comenta, ¿no? Es que depende de las circunstancias, depende de los momentos, va a ser medio, va a ser fin, en algunos momentos va a ser más medio que fin, en otros más fin que medio. Y se me hizo muy interesante porque fue como una reestructuración de mi concepción que tenía sobre la metodología de filosofía para niños. Entonces, estas entrevistas sirven para, de alguna forma, buscar otras posturas sobre aquellas concepciones que de alguna forma uno ya va teniendo a partir de la indagación.
Pues ahí tenemos entonces una reflexión que nos puede servir mucho. Quienes investigan sobre la experiencia y el trabajo de filosofía para niños pueden encontrar en las entrevistas diferentes comprensiones. Y usted ya señalaba una. ¿Cómo entendemos filosofía para niños? Y ahí hay una discusión también bastante amplia. Si se entiende como un programa, si se entiende como un proyecto, esa discusión que la ha planteado mucho el profesor Diego Pineda, si se entiende como un currículo, por ejemplo, como algunas personas en el mundo. Hay unas definiciones interesantes, incluso la escuchaba por aquí, hay en otras de las entrevistas que usted ha hecho, una entendida como un estilo de vida, como un proyecto. Es decir, que aquí hay una serie de aspectos interesantes para explorar. Aquí está el profesor Eugenio Echeverría. Eugenio Echeverría está conectado a esta hora y nos envía un saludo. En este momento nos dice, Axel está creando un archivo histórico de gran valor con estas entrevistas. Gracias, Eugenio, por saludarnos. Le enviamos un saludo también desde Bogotá. Eugenio en este momento se encuentra, supongo que en San Cristóbal de las Casas, que es su lugar habitual, y que además está preparando el encuentro que anualmente se hace a comienzos de año en San Cristóbal. Encuentro que tuve la oportunidad de participar en el año 2008, Axel, y ahí nos conocimos un poco con todo este mundo de personas que en México hacen este trabajo. Gracias, Eugenio, por su saludo. Y mire lo que señala Eugenio, Axel, y es el archivo histórico que está haciendo usted. Ya lleva 41. Si hacemos una mirada hacia adelante, ¿qué otras personas estaría usted pensando entrevistar? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Por qué lo pregunto? Porque si a usted situado un poco más en México, y creo que más o menos el 80% de las personas que he entrevistado han estado en México, sin duda México tiene un lugar muy importante para el tema de filosofía para niños en América Latina, pero ¿hacia dónde más estaría mirando usted personas para entrevistar?
Pues prácticamente en diferentes países de Latinoamérica. Ya en un taller que es sobre fundamentos lógicos, ya le hice la invitación a Diego Antonio Pineda, va a ser de los próximos entrevistados. También tengo pensado a hacerle la invitación a Irene de Push, todavía no lo hago. Ahí de cómplice tengo a Angélica Sátiro, que ya le comenté esa propuesta. Entonces sí, han sido bastantes, ¿no? Que quiero porque, bueno, la meta más que nada es llegar a la entrevista 100. A ver cuánto nos toma, a lo mejor un año, puede ser que más. Pero sí, esa sería la meta, entrevistar a varias personas de España, de Colombia, de Chile, de Ecuador, también de México, etcétera. Y más que nada sería eso.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ser testigos del número 100, porque además tenemos una invitación al aire para hacerle a Axel. Y es que la invitación está en que sus entrevistas sean divulgadas a través de nuestra plataforma El Puente. Es algo que ya habíamos conversado internamente, pero quiero hacerlo al aire, invitar a Axel además para que nos dé el sí al aire. Y es, si usted quisiera, Axel, que a través de nuestro espacio pudiéramos también divulgar su trabajo. El Puente, como ya ustedes habitualmente lo saben, lo emitimos de lunes a viernes. Ya buscaremos en la parrilla de programación cómo hacemos para que la entrevista salga y también lo enlacemos entonces con nuestra plataforma de Marfil Educación Filosófica.
Bueno, por supuesto que sí.
Ok, eso quedó grabado, así que ya oyentes, en los 10 años del Puente tendremos ahora otro cómplice y es Axel. Qué alegría que haga parte de nuestro equipo. Son muchas personas que han pasado por aquí. De hecho, usted entrevistaba en la entrevista número 40 a una de las personas que nos ayudó a fundar el programa y es Merceditas. Entonces, qué gusto que ahora usted también se sume a este espacio y haga parte del Puente. Así que bienvenido, Axel. Ahí ya después revisaremos cómo hacemos para que podamos divulgar las entrevistas y podamos empezar a sumar desde la 42 hacia adelante o desde la que usted considere.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, pues aquí están también saludándonos, así como Eugenio desde San Cristóbal. Homero nos dice otras palabras. Dice, un reconocimiento a Axel por su iniciativa para entrevistar a personas involucradas en los trabajos de filosofía para niños. ¿Quiénes más separamos en entrevistas, Mariana, para divulgar?
Bueno, tenemos a María Teresa de la Garza y si quieren, bueno, podemos escucharla de una vez lo que tiene para decirnos.
Muy bien, aquí está María Teresa de la Garza, también desde México.
Era el sueño de Matt, decía los filósofos en las aulas, con los niños. Bueno, ese era un sueño, pero difícil, difícil. Hay muy pocos filósofos y en nuestro país menos. Pero maestros que estudien filosofía, sí puede haber. Sí puede haber. Y que ya tengan toda la vena pedagógica, que a muchos colegas en filosofía faltan. Pero lo tienen los maestros. La experiencia más linda que yo tuve es trabajar un diplomado con estudiantes de filosofía y maestros en activo. No tienes una idea qué maravilla, porque los estudiantes llegaron, ay, pues estos no saben filosofía. Los maestros llegaron, ay, estos babosos no saben enseñar. Y al rato ya estaban discutiendo unos con otros y esto me interesa y vos, léete esto y léete lo otro y cómo le haces acá. Hicieron una mancuerna maravillosa. Y es lo que queremos, es lo que necesitamos. Esa mancuerna maravillosa entre la teoría y la práctica, entre el qué y el cómo. Y lo podemos lograr.
Pasas para que... Aquí estaba. Teresa de la Garza, un saludo muy especial para Tere, también queridísima, la queremos mucho, hace parte también de todas esas personas que nos han permitido comprender el sentido, los fundamentos de filosofía para niños. Y creo que la entrevista de Teresa, Axel, nos ayuda también a ver otra de las líneas de las entrevistas que usted ha hecho, y es la importancia para develar el sentido que tiene la propuesta de filosofía para niños. Y tal vez, Tere, yo a Tere la defino como una de esas guardianes del fuego, esa persona que le interesa conservar el espíritu filosófico de filosofía para niños. Ella es una de esas cuidadoras de que se mantenga la filosofía, y creo que en la entrevista usted lo logra identificar. No sé si está de acuerdo conmigo o si ve que hay otro aspecto que tal vez también es relevante señalar de la entrevista que usted le hace a Teresa de la Garza.
No, sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. En esa entrevista, más que nada, ese clip, ese extracto de ella, lo tomé porque se refiere a esa parte del rol docente, ¿no? De pedagógicamente fuerte, filosóficamente humilde, esa congruencia que debe de haber entre la filosofía y la pedagogía. Más que nada, por lo que comentas, ¿no? De que no es solo saber filosofía, y tampoco no solo saber pedagogía. Y al final también esa congruencia entre la teoría y la práctica. Entonces es un equilibrio entre ambos. Y bueno, no dejaríamos tampoco de lado la psicología, entonces sería un equilibrio entre pedagogía, filosofía, psicología. Y algo que estoy investigando, la parte de la neuroeducación, ¿no? También ese fundamento.
Bueno, pues usted me abre una puerta que me gustaría incluso aquí conversarla un poquito, dado que en la mesa tenemos aquí a trabajadores sociales, psicólogos y comunicador social, que es el equipo de Marfil, es muy interdisciplinario. Marfil siempre se ha caracterizado por eso. En el equipo hemos tenido profesionales de diferentes áreas, no solo filósofos, y en el caso de los practicantes que tenemos en este momento, pues especialmente tenemos, de hecho, dos trabajadores sociales, que son Silvia y Angélica, un psicólogo que es Julián, una comunicadora social que es Mariana, y no sé si se me escapa alguien más de los estudiantes. Ay, tenemos otra psicóloga, que es Carol, qué pena. A ella le enviamos también un saludo. Tenemos dos psicólogos, dos trabajadores sociales y un comunicador social, una comunicadora. Y en el equipo de profesionales tenemos a Erika, que es una trabajadora social, tenemos a Andrea, que tiene una formación en línea de ciencias políticas. Y, es decir, es un equipo, también está Simón, por supuesto, filósofo. Y quisiera hacer un ejercicio muy rápido, Axel. Vamos a leer un cuentico muy rápido, y a partir de ese cuentico vamos a formularnos una pregunta. Un poco para mostrar a los oyentes que en esto de filosofía para niños, el espíritu filosófico está presente en todos, como lo decía Tere, y hay la necesidad de fortalecerlo y activarlo. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy rápido aquí de cómo un cuentico nos genera una pregunta y uno cómo podría a partir de ahí generar una posible discusión filosófica. No vamos a hacer toda la comunidad de diálogo aquí, pero simplemente es para mostrar a los oyentes que lo que nos interesa al divulgar estas experiencias es hacer vida la filosofía. ¿Y eso cómo se hace? Se puede hacer desde un material, desde un texto. Pues hagamos un ejercicio muy rápido. Le voy a pedir a Julián que nos ayude a leer un cuentico. Ahorita les mostraré de dónde lo estamos tomando y vamos a ver qué pregunta les genera ese cuentico. Adelante, Julián.
El nombre de este cuento es Bruno. Dice, vagabundo por las frías calles bogotanas, en búsqueda de comida y un lugar donde dormir, voy por la vida recibiendo miradas de desprecio. Un día, desprevenido al cruzar la avenida, una niña salva mi vida. Al verme, me sonríe y decide llamarme Bruno. Ella, rechazada por su madre, yo, abandonado por mi amo. Los dos seguimos caminando, sabiendo que nuestra amistad llenará la luz de los días grises.
Muy bien, ahí tenemos entonces el cuento. Es cuento, ¿quién es el autor?
Camila Andrea Sierra Triana, de 17 años, desde Ciudad Bolívar.
Una niña de una región de Bogotá llamada Ciudad Bolívar, que tiene 17 años, escribe ese cuento. Son unas ilustraciones y unos cuentos que se hicieron en un proyecto de Bogotá, para narrar Bogotá. Esta historia, Axel, ¿qué pregunta podría formularnos? ¿Uno con qué pregunta podría orientar un ejercicio filosófico? Le pregunto a usted, Axel, primero, antes de entrar con los chicos. Con una historia como esta, ¿podría uno formular una pregunta que detone una posible ruta filosófica?
Por supuesto, es que, bueno, en muchos textos están presentes esos conceptos filosóficos. Va a haber también situaciones, no siempre van a ser conceptos. Entonces, el identificar aquellos conceptos nos puede servir para formular alguna pregunta. Estaba escuchando, ¿no? La parte del desprecio, ¿no? Ahí puedo hacer alguna pregunta. ¿En qué momentos de la vida nos hemos sentido despreciados? ¿Por qué nos sentimos despreciados? Ya conforme vaya avanzando el diálogo, lo podemos hacer más abstracto hasta llegar a qué es el desprecio, pero bueno, empezar con cosas concretas.
Genial. Sí. Fíjate que a mí me llamó la atención, por ejemplo, también esa relación, esa analogía que hace la niña con el perro, supongo que es un perro, el Bruno, incluso creo que es Bruno el que está narrando la historia, y hasta qué punto la relación de amo-esclavo, por ejemplo, se ve en la relación dueño y no sé, la persona que tiene una mascota, ¿es una relación de amo-esclavo? ¿Es la mascota una forma de esclavo? las mascotas se esclavizan? No sé, me pregunto también por ahí en esa relación que establecemos con las mascotas. ¿Hasta qué punto ustedes que tienen mascotas generan también una relación de dominación o de esclavitud? Bueno, ahí hay unas preguntas posibles, pero ¿qué les hace pensar, Angélica, por ejemplo, este cuento?
Bueno, pues me lleva de una vez como a mi mascota. Yo tengo una mascota, se llama Muñeca, y pues claro, me hace reflexionar en el tema si yo la salvé a ella o ella a mí, porque pues recién perdí dos mascoticas, y cuando llegó ella como a mi vida fue como una tranquilidad. Entonces me cuestiono un poco si de una u otra manera la sociedad impone esa sensibilidad hacia el animalito, que ya no es tanto como una mascota, sino ya es como parte de la familia, ¿no? Ya, por ejemplo, ella, el 31, hasta la disfracé de Mujer Maravilla, mejor dicho. Entonces ya la considero como, no tengo hijos, pero considero que es como una hijita y perruna.
Muy bien, qué bonito.
Muy bonita, sí.
Listo, entonces ahí es, ¿quién salvó a quién? La pregunta. Muy bien, sí. Mariana.
Yo lo veo más desde un tema de, tal vez como de amistad, de compañía, digamos que en el sentido desde el rechazo. Como uno busca refugio, tal vez en este caso, bueno, se trata de un perro y una niña, pero como uno busca refugio en algo que te hace sentir identificado, que te acompaña como en ese proceso, en este caso el rechazo por parte de la sociedad, la injusticia y demás, y cómo se sale adelante en eso en compañía. Entonces, en este caso es un perro, una niña, pero pues en otros casos, a veces entre mismas comunidades, entre la misma familia y demás, de acuerdo al contexto, claro está.
La categoría entonces sería rechazo también. Uh-huh. Muy bien. Y Julián, ¿qué le llamó la atención o qué pregunta se formularía?
Me llama la atención inicialmente es cómo se pasa de un día que parece ser muy normal o que parece no ser tal vez un buen día a ser un día pues bastante importante. Acá dice como que primero están las frías calles de Bogotá, que está buscando comida, que no encuentra dónde dormir, y digamos que está pasando eso en ese momento y de la nada aparece esa niña y cambia totalmente su vida. Digamos que claramente, como mencionabas ahorita, a partir del rechazo es que ellos dos se unen y pues construyen esa amistad.
Hay una categoría que usted está explorando inicialmente antes del rechazo y es la de la transformación del día, el sentido que se le da al día. Eso podría ser interesante para explorar. No sé si Julián, desde eso, desde el día, incluso nosotros arrancábamos hoy pensando en la lluvia y en el sentido que puede tener para uno el día. ¿Se haría usted una pregunta desde ahí, Julián?
Sí, y bueno, a mí realmente me parece muy interesante es eso, ver la manera en cómo el contexto puede cambiar, cómo tú de pronto estás esperando algo de un día y llega algo que te lo cambie, que te motive. Entonces yo me preguntaría como que hasta qué punto nosotros estamos, digamos que, abiertos a nuevas experiencias, porque muchas veces, dependiendo, digamos, el contexto, nos cerramos mucho a querer vivir nuevas experiencias, a querer explorar más allá.
Genial. Bueno, pues mire, Axel, en este juego rápido que hemos hecho, simplemente le mostramos a los oyentes una manera muy, muy, muy sencilla, que en filosofía para niños es muy importante, y es la indagación, el preguntarnos, y desde ahí abrir una puerta para seguir explorando filosóficamente. El tiempo no nos daría para hacerlo. Lo hemos estado haciendo también a propósito del puente, también tiene un día a la semana o al mes, sobre todo una vez al mes, que veníamos haciendo comunidades de diálogo al aire a través de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo. Ahí estamos emitiendo algunos de los proyectos que esta red viene liderando, en la que también hace parte Acertun, en la que hace parte el IREF, en la que hace parte el Centro de Filosofía para Niños de España, en la que hace parte Noema de Cancún, en la que hace parte la Federación Mexicana y la Red Colombiana de Filosofía para Niños, Espacio Filosofía para Niños de Argentina también. Una red en la que estamos muy conectados y hacemos al aire comunidades de diálogo. Axel, también nos da otro saludo Ani, y ella nos dice, es un placer ser parte de este proyecto. Axel le está dando voz a las historias de filosofía para niños. Es una invitación para que otros tengan la curiosidad de conocer esta maravillosa forma de ver, entender e interactuar en el mundo. Nos acerca a diferentes visiones, dejando una mayor huella de filosofía para niños. Axel, una pregunta, y es de las entrevistas que ha hecho, ¿hay alguna que lo ha tocado mucho, que usted diga, esta no sé, yo sé que no es fácil jerarquizar y decir que una es más importante que la otra, pero no sé, quisiera saber si hay alguna que usted destacaría en medio del trabajo que ha hecho?
Sí, como lo mencionas, yo siento que cada una tiene su, ese aprendizaje significativo. Entonces, sí es muy difícil el escoger alguna, pero a lo mejor alguna de ellas pues sería el de Eugenio Echeverría, esa entrevista donde plasmó la parte de la contextualización de las novelas y, bueno, una serie de proyectos que ha llevado a cabo aquí en México para la divulgación de filosofía para niños, en la cual pues también tenemos un clip de ese apartado.
Pues proyectemos entonces este clip de Eugenio Echeverría, que estuvo por aquí en Entrevistas de Axel.
Cuando se usaban, por ejemplo, la de Harry Stottlemyre, pues así le puso Harry Stottlemyre, y pues los maestros hablando español, cuando llegaban a esos nombres raros que tenían las novelas, pues no, se atoraban y no los podían pronunciar. Entonces yo lo que hice al traducirlas fue que adapté los nombres, ¿no? Y contextos. Entonces, por ejemplo, en la de Pixie, creo que es en la de Pixie, dice: mi maestro es tan viejo, tiene tantos años, que me pregunto si conoció a Abraham Lincoln. Eso es en la de Estados Unidos. Y acá pues simplemente le cambié: es tan viejo que me pregunto si conoció a Benito Juárez, ¿no? Y lugares de contextos. Entonces, en lugar de vieron los leones en África y no sé qué, yo ponía pues vieron algunos jaguares en la costa de Yucatán o en la selva Lacandona. Contextos y nombres, ¿no? Para que fuera más, hubiera más identificación de nuestros niños mexicanos con las novelas.
Qué bonito el trabajo y qué bonito escuchar a Eugenio. A él le enviamos un abrazo muy cálido. Ahí estaba Eugenio Echeverría, uno de los promotores de la adaptación, traducción y divulgación de filosofía para niños en el mundo y específicamente desde México. Pues Axel, ahí tenemos ya invitación a la celebración de los 10 años, invitación para que usted se sume al puente y podamos emitir estas entrevistas también desde acá. Y además una felicitación, agradecimiento por lo que usted está haciendo, porque necesitamos continuar divulgando más la experiencia de filosofía para niños en el mundo, y qué bueno hacerlo a través de estas redes. Sí. Axel, llegamos al final, ya estamos aproximándonos, pero quería que aprovecháramos este último minuto para que recordara a los oyentes las redes donde pueden encontrar las entrevistas completas, y también se vienen unos podcasts y unos trabajos que usted está por ahí preparando. Recuerde a la audiencia dónde pueden encontrar este material.
Bueno, en la página de YouTube, el nombre es Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes. También contamos con una página de Facebook, aunque bueno, casi no la he trabajado tanto, no está tan activa, pero ahí también se suben aquellos videos de YouTube. Igual tiene el mismo nombre, Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes. Y quería comentar que últimamente, bueno, ya se subió otra sección del canal, que son los podcasts, donde se van a estar dialogando algunas temáticas, ideas relacionados a filosofía para niños. Aparte de las entrevistas, también están los proyectos, están los diálogos. En los proyectos se ven aquellas propuestas que surgen del proyecto educativo de Littman y Char, y también diálogos donde se ven algunas comunidades de diálogo filosófico. Y nada más, bueno, quería comentarles, y ya no nos va a dar el tiempo para ver otros clips, por lo que escucho. Uno de ellos era también de, ¿no?, de Víctor Rojas. Entonces, en ese, más que nada iba a comentar, no lo dije al principio porque me voy a esperar a que salga, más que nada iba a mencionar de que, de hecho, esta serie de entrevistas, de proyectos, de diálogos, de podcast, surge por inspiración del mismo El Puente. Entonces yo podría decir, y estoy totalmente convencido, de que es un hijo de Uniminuto Radio.
Wow, qué lindo escuchar eso. Gracias de verdad, Axel, por sus palabras. Nos motiva muchísimo, además nos impulsa a seguir en esta experiencia de divulgar y de generar más redes, más intercambios con las personas que en el mundo vienen muy conectados con esta iniciativa. Teníamos otros podcasts ahí, otros espacios preparados, pero el tiempo no nos alcanzará. Seguramente vendrán más programas. De pronto, invitados para que en una semana voy a presentarles los autores y quienes estuvieron detrás de este libro que tengo aquí en mis manos, y si jugamos a pensar. Por ahí estará Leslie, y sé que usted, Axel, tuvo también que ver con este libro. Vienen más programas, así que prepárense porque todavía hay mucho puente para rato. Amigos de la mesa, gracias por haber estado con nosotros, Julián, Angélica y Mariana. Espero que se hayan sentido bien.
Sí, gracias por la invitación.
Bueno, pues aquí, bienvenidos. Axel, un abrazo desde Bogotá. En esta fría mañana, usted nos ha alegrado y nos ha dado un poquito de calor. Espero que nos veamos pronto en México.
Muy bien, igualmente. Esperamos pronto que se lleguen esos espacios de encuentro.
Así es. Bueno, yo soy Víctor Rojas, un agradecimiento a Dani en la parte técnica. Recuerden que El Puente es un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Que tengan buena tarde.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.